Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La obediencia es hacer más que decir, por el pastor Marcos Peña.
Hay una parábola que el Señor Jesucristo en su ministerio dijo, es la parábola de los dos hijos. Allí el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, les dice que había un padre que le dijo a un hijo, hijo mío, ve y haz tal cosa. Y el hijo dijo, no. Pero dice que después se arrepintió y fue. Después vino el segundo hijo y el padre le dio la misma orden. Y el hijo dijo, sí, papá, ¿cómo no? Pero al final no hizo lo que se le mandó. Así que Cristo le pregunta a los fariseos, ¿quién de ellos obedeció la voluntad de Dios? Y los fariseos contestan, el primero. Lo que Cristo quería decirles y enseñarles es que el segundo era como los fariseos, conocían al dedillo la voluntad de Dios, pero no la hacían. Así que el eje central de esta parábola es que la verdadera obediencia es hacer más que simplemente decir o conocer. El pasaje en el Antiguo Testamento del que nosotros queremos predicar y acercarnos en esta mañana, Jeremías 42 y 43, tiene la misma enseñanza de una manera más amplia, de una manera más gráfica. Pero antes de nosotros adentrarnos a ver la historia que allí se nos relata, es importante que hablemos del contexto histórico, porque si no, no vamos a saber qué es lo que está allí pasando. Desde el momento en que Dios elige a Israel como nación, uno de los elementos fundamentales e importantes que Dios demandaba de su pueblo como pueblo suyo era la obediencia. Y a lo largo de toda la vida del pueblo de Dios, la característica fue la desobediencia. Esto hizo que el Señor con frecuencia levantara profetas para que les exhortaran a arrepentirse de sus caminos y retornaran a hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que decían los profetas era no solamente arrepiéntanse y obedezcan, sino que con regularidad manifestaban las consecuencias de no obedecer. Con el paso del tiempo, estas consecuencias empezaron a llegar. Primeramente, cerca del 931 a.C., en los tiempos de Roboán, el hijo de Salomón, Dios dividió el reino por causa del pecado del pueblo y de una manera particular del pecado de Salomón. Pero más adelante, el reino del norte, llamado Israel, en el 722 a.C., fue juzgado por Dios cuando lo entregó en cautividad en mano de los asirios. Y 100 y pico de años más adelante, el juicio otra vez viene para el reino del sur o Judá, cuando son entregados en cautividad a Babilonia. El profeta Jeremías era uno de los profetas que habló con el pueblo. Por cerca de 40 años, el profeta estuvo hablando y profetizando, pero como el pueblo no escuchó ni obedeció, Dios mandó a los babilonios que destruyeran a Jerusalén y que se llevaran cautivos a los judíos, dejando como gobernador en la nueva provincia de Judá a Gedalías. Poco tiempo después de Gedalías estar como un gobernador de Nabucodonosor en Judá, se levanta Ismael y asesina a Gedalías, al gobernador. Johanán, uno de los oficiales del pueblo de Israel, impide que Ismael llegue a usurpar el papel de gobernador. Pero es en ese entonces donde aparece nuestra historia. Aquí está el pueblo donde acaban de matar al gobernador que puso Nabucodonosor. Están asustados, están pensando, ahora sí fue verdad que nos metimos en problemas. ¿Qué va a suceder con nosotros? Así que ellos en este momento se acercan al profeta y ahí inicia nuestra historia en el capítulo 42. En el capítulo 42 nosotros tenemos en los primeros 6 versículos una petición aparentemente piadosa. Ellos se acercan, los líderes militares junto con todo el pueblo, a Jeremías a decirle que querían conocer la voluntad de Dios. El pueblo entero, como un solo hombre, aparece delante de Jeremías y le hacen la petición: Jeremías, ¿qué vamos a hacer en esta situación tan difícil en la que nosotros estamos? Jeremías los escucha y les promete orar. Le dice: no se preocupen, yo voy a orar por ustedes. Así que Jeremías va y ora para que Dios les revele su voluntad. De alguna manera, Jeremías pareciera entender que esa petición no era del todo tan sincera. Porque él le dice: yo voy a orar, pero yo lo voy a decir lo que Dios me diga que diga. Cuando Dios me hable, yo no le voy a decir lo que ustedes quieren oír. Yo le voy a decir lo que Dios me ordene. Y algo que nosotros no debemos pasar por alto, porque es muy céntrico en el sermón de esta mañana, es el reconocimiento implícito en la petición. El pueblo muestra su conocimiento de que la bendición de Dios estaba íntimamente relacionado al bienestar de su pueblo. 42:6 dice: queremos obedecer a Dios, ¿para qué? Para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Ellos están aceptando la realidad de que si ha de irnos bien, tiene que ser en los términos de Dios, no en los nuestros. Ya a partir de los versículos 7 hasta el final del capítulo, nosotros tenemos la respuesta de Dios. Ellos hicieron una petición, Jeremías ora y Dios responde. Ahora bien, la respuesta no vino inmediatamente. Dice el versículo 7 que pasaron 10 días antes de que Dios respondiera. 10 días que debieron parecer al pueblo que quedaba como eternos. ¿Por qué razón? Hermanos, ellos sabían que se había matado el gobernador, que ya las noticias debían haber llegado a Nabucodonosor y que Nabucodonosor debía estar organizándose para venir y acabar con todos por ese acto de rebeldía. Así que cada día que pasaba en sus mentes era un día donde la ventaja que ellos pudieran tener sobre Nabucodonosor al huir se acortaba. Así que Jeremías convoca a los líderes y al pueblo. ¿Para qué? Para darle las directrices del Señor. ¿Cuál era la voluntad de Dios? No huyan a ningún lado. Quédense en la tierra. Si ustedes se quedan aquí, yo los voy a bendecir, yo los voy a proteger. Yo los voy a salvar y los voy a librar de la mano del rey de Babilonia. Y todavía más, yo, el Dios soberano, voy a inclinar el corazón del rey de Babilonia para que tenga compasión de ustedes. Así que el Señor, conociendo sus pensamientos, se antepone a los pensamientos del pueblo y le dice de una manera directa: no temáis al rey de Babilonia. De hecho, la primera razón por la que ellos habían venido a consultar a Dios era precisamente por temor. El temor movió a ellos a clamar a Dios. Y Dios le dice: no teman. ¿Y ustedes saben cuál es la razón? La mejor razón de todas. No teman, porque yo estoy con ustedes. Sin embargo, hermanos, esa no era la respuesta que ellos estaban esperando. Y por lo tanto, no era la respuesta que ellos querían oír. Es por eso que el Señor no solamente contesta lo que ellos preguntaron, sino que a partir del versículo 13 hasta el 18, Dios les añade las consecuencias que sufrirían si no obedecían. Como hemos dicho, Dios conocía sus corazones y Él sabía que en su interior había un deseo fuerte de irse a Egipto. ¿Cuál es el cuadro? El cuadro típico que nosotros enfrentamos continuamente: nuestros deseos contra la voluntad de Dios. Nuestra propia razón, nuestro propio esquema de pensamiento versus la clara directriz de Dios en tal o cual situación. Así que si la primera razón que ellos tuvieron para consultar a Dios fue el temor, la segunda razón era que ellos añoraban regresar a Egipto. Pero ahora Dios los sorprende y anticipa sus pensamientos y les dicen claramente que si se obstinan en ir a Egipto, les vendría exactamente lo que temían y lo que querían evitar. Por eso Dios les dice: si se obstinan en ir a Egipto. Según el diccionario, obstinarse es lo siguiente: mantenerse uno tenazmente en una resolución, propósito, opinión, etcétera, sin dejarse vencer por razonamientos, ruegos o amonestaciones, ni por obstáculos o reveses. Es entercarse irracionalmente. Sin embargo, hermanos, no es cierto que te pasa a ti y me pasa a mí, que cuando se nos mete una cosa en la cabeza que es por ahí que vamos, nos traen las escrituras, mi hermano, pero mira, no, es por ahí que voy. Así que desobedecer flagrantemente la voluntad de Dios no solo es obstinación, es obsesión, es terquedad, más aún es temeridad. Es temerario uno atreverse a ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿y por qué esa fuerte negativa de Dios de dejarlos ir a Egipto? Porque desde el inicio, desde que Dios los sacó, les dio instrucciones específicas al respecto. En Deuteronomio 17, 16 se les dice: cuando ustedes tengan rey, el rey no hará que el pueblo vuelva a Egipto, pues el Señor te ha dicho, jamás volverás por ese camino. Dios no quería que el pueblo volviera a Egipto. Hermanos, para Israel, Egipto simbolizaba la esclavitud, la vida pasada de la cual ellos habían sido libertados. Es por eso que el profeta Oseas le dice a Israel en Oseas 8:13, el Señor los castigará por sus pecados, ellos volverán a Egipto. Así que no solamente tenían la prohibición de volver a Egipto, sino que en más de una ocasión los profetas le dijeron que uno de los castigos de Dios era llevarlos de nuevo a Egipto. Es impresionante cómo Dios a veces nos castiga con aquello que queremos. Insistimos, te dice no, hasta que Dios dice te voy a castigar, te voy a decir que sí. Pero por otro lado, el querer o buscar ayuda fuera de Dios es algo que Dios en la escritura siempre asume como menosprecio. Por eso dice Isaías 3:11, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Ahora, a fin de cuentas, la razón principal por la que ellos no debían ir a Egipto, ¿ustedes saben cuál es? Porque el Señor dijo que no. Ese es el punto. Dios dijo, no vayas a Egipto, no te preguntes qué es lo que está pasando, ni racionalices, no vayas a Egipto. ¿Ustedes saben lo genial? Que Dios les dice, si ustedes se van a Egipto, allí les va a ocurrir exactamente lo que ustedes quieren evitar. Versículo 17, morirán a espada allí, de hambre y de pestilencia. No les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que yo voy a traer sobre ellos. Su desobediencia acarrearía la ira de Dios. Y como para que no quede dudas, a partir del versículo 19 del capítulo 42, Jeremías hace una especie de resumen. Por si usted no ha entendido, déjenme resumirle claramente qué es lo que Dios les está ordenando a ustedes. Y empieza el versículo 19 con la siguiente palabra: el Señor os ha hablado. Ustedes pidieron voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, ok. El Señor os ha hablado, no entréis en Egipto. Estaba clarísimo. Hermanos, el problema con nosotros a veces no es la claridad, es la dureza de nuestros corazones. Pero hay más. Se le añade una acusación. Y Dios le dice, por medio de Jeremías, porque ustedes engañan a vosotros mismos cuando me enviasteis a consultar a Dios. En otras palabras, ustedes engañaron a ustedes mismos pensando que me iban a engañar a mí. Porque danos la voluntad de Dios cuando ellos realmente no querían hacer la voluntad de Dios. Ellos no estaban buscando la voluntad de Dios, ellos estaban buscando la aprobación de Dios, que son cosas diferentes. Ellos ocultaron información cuando ellos vinieron a Jeremías a hacer su petición. De hecho, es interesante que en el capítulo anterior ellos se habían movido de Mizpa, habían bajado al sur hacia Belén. ¿Para qué? El final del capítulo 41 dice claramente: y fueron y se quedaron en Jerut Kimán, que está junto a Belén, oigan lo que dice, a fin de entrar en Egipto. ¿Se están dando cuenta? Estoy camino a Egipto. Jeremías, pregúntale al Señor que qué hacemos. ¿Cómo que qué hacemos? Ya ustedes arrancaron a hacer. Pastor, quiero una cita con usted. Nos reunimos, pastor, mire, yo estoy orando mucho porque yo no sé, usted sabe que se me ha presentado la posibilidad de irme a los Estados Unidos. Ajá, sí. Pero entonces el problemita es que yo todavía no tengo los papeles bien en regla. Entonces me hablaron de que si yo voy, una gente allá me arregla esto y me dice esto. y tú tienes donde quedarte, no todavía, y uno hace varias preguntas y no hay las condiciones dadas, solamente en la cabeza del hermano. Y cuando uno le dice de una manera lógica y razonable al hermano: hermano, ¿tú sabes qué? Yo creo que lo más sabio es que tú esperes unos meses largos hasta que las cosas se resuelvan. Pastor, es que no puedo porque yo tengo los pasajes comprados para la semana que viene. Ah, yo fui a buscar consejo. A buscar consejo, tú fuiste a buscar apoyo, ya tú tenías tus cosas resueltas. Ya yo había arrancado para Egipto. Y entonces va donde el Señor: Señor, muéstranos tu voluntad. No, tú no quieres saber la voluntad de Dios. Tú quieres que Dios te diga lo que tú quieres oír. Ahora, llegamos al capítulo 43 y entonces vemos allí, habiendo visto la petición del pueblo y la respuesta de Dios, vemos entonces en el capítulo 43 la respuesta del pueblo. Y lo podemos resumir en una sola palabra: desobediencia. En los primeros tres versículos nosotros vemos la desobediencia argumentada. Eso no es verdad lo que tú dices. Acusan a Jeremías de mentiroso. O sea, Jeremías era confiable al momento de ir a buscar la voluntad de Dios. Pero cuando Jeremías le dice lo que ellos no quieren oír, ya Jeremías no es confiable. Tú no estás diciendo mentira. Dios no dijo eso. Es por esto que es tan común expresiones como estas en medio del pueblo de Dios. Yo no creo que esa sea la interpretación del texto. O sencillamente: ah, yo no lo veo así. Pero no tienen argumento en contra. No, que sencillamente que no lo ven así. Porque es algo que afecta su forma de pensar o su forma de vivir. O eso realmente no es tan así. O esa es tu opinión. Por favor. El pueblo, no atreviéndose a reaccionar directamente contra Dios, lo hace contra su mensajero, que al fin de cuentas es lo mismo. ¿Y cómo es posible que 10 días antes ellos habían dicho: queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible que ahora lo acusen de mentiroso? La escritura dice cuál es la raíz. Dice: y los hombres arrogantes. ¿Ustedes saben cuál es la raíz? De esa arrogancia. Arrogancia. Así que después que ellos hicieron sus argumentaciones, ¿qué sigue? Oh, claramente, de versículo 4 a versículo 7, entonces nosotros vemos la desobediencia consumada. La llevan a cabo. Johanán y los líderes reúnen al pueblo, los recogen a todito y se lo llevan a Egipto. Y se llevan a Egipto, incluyendo a Jeremías y a Baruc. Oigan cómo lo expresa el versículo 4 del capítulo 43. No obedeció pues Johanán, ni ninguno de los capitanes, ni nadie del pueblo, la voz del Señor. No obedecieron. Capítulo 42, 19. No entréis en Egipto. Capítulo 43, 7. Y entraron en Egipto. Así que, ¿qué cuadro tenemos ahora? Oh, hermanos, que casi 1000 años después de que el Señor había liberado a su pueblo de Egipto, Johanán y los otros, en su desobediencia, llevan a la nación de Dios de nuevo a Egipto. En los versículos 8 al 13 del capítulo 43, ya en Egipto, Dios les reitera la retribución que vendrían por causa de su desobediencia. Dios les dice: ustedes van a ser allá en Egipto atacados y destruidos por Nabucodonosor. Y esto ocurrió en el año 37 del reinado de Nabucodonosor. Hermanos y amigos, la desobediencia a Dios atrae la ira de Dios, atrae el juicio de Dios. Y otra cosa más, va endureciendo el corazón cada vez más. Ellos iniciaron pidiendo la voluntad de Dios en el capítulo 42. En el capítulo 43 acusan a Jeremías de mentiroso y desobedecen flagrantemente. ¿Y ustedes saben lo que sucede en el capítulo 44? El profeta Jeremías le dice: oigan, ustedes se están adorando a la reina del cielo. ¿Y ustedes saben lo que responden ellos? No vamos a escucharte, sino que quemaremos sacrificios a la reina del cielo. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que la desobediencia cotidiana y repetitiva endurece el corazón, provocando que se pierda toda sensibilidad espiritual. Aplicaciones. En primer lugar, hermanos, nosotros vemos en este relato verídico que la verdadera obediencia es más que conocer la voluntad de Dios, es hacerla. Hay personas que buscan ayuda en momentos de necesidad, de aflicción o de toma de decisiones importantes, que van buscando una orientación aparentemente. Y cuando se le dice claramente lo que la Escritura dice, salen y después uno se entera que ellos siguieron en el mismo curso de acción que ellos tenían. Eso es desobediencia. La obediencia real es una verdadera actitud del corazón. Es una disposición de la voluntad a realmente someternos a Dios. Implica deponer nuestros deseos para hacer los deseos de Dios. Esa es la parte dolorosa, que ni tú ni yo queremos deponer nuestros deseos. Tú y yo queremos hacer nuestra voluntad por encima de todo. Así que, hermanos, no confundamos el conocimiento de la voluntad de Dios con hacer la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, es común que los mandatos o las órdenes de Dios nos parezcan irracionales. Pero déjenme decir firme y terminantemente, los mandatos e instrucciones de Dios nunca son irracionales. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, sacrifícame a Isaac, tu hijo? Señor, yo no le encuentro la razón a eso. ¿Sabes qué? Yo tampoco. Pero Dios lo ordena. ¿Es irracional? Ay, así sí es bueno, nosotros sabemos la historia. Ah, no, pero entonces cuando lo iba a sacrificar, Dios le dice: detente, y ahora sé que tú me temes. Ay, qué lindo es después que tenemos la historia completa. Pero para llegar al final de la historia, hay que hacer bien la mitad de la historia. Y la mitad de la historia es muchas veces hacer lo que todo el mundo dice que no hagamos. Pero mira, es que es el único trabajo que tú tienes. Si tú lo dejas porque te están obligando a hacer lo pecaminoso, hazte de cuenta que Dios no te lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque tú estás haciendo lo pecaminoso, pero tú no eres responsable porque es tu jefe que te lo está mandando. No sea tonto. No. Mi conciencia me dice que yo no puedo pecar contra Dios bajo ninguna circunstancia, así que yo no lo voy a seguir haciendo. Muchas veces los mandamientos de Dios no parecen racionales. En ese sentido, hermanos, la verdadera obediencia es un asunto de fe. Es un asunto de confiar en el Señor. Es un asunto de creer que Dios es como es y quien es. Él es omnisciente, Él es soberano, Él es omnipotente. Y es precisamente por eso que nuestro sorprendente Dios y Padre Celestial puede hacer lo que Él promete. Y Él promete hacernos bien. Pero ¿saben qué? Él promete hacernos bien cuando nosotros obedecemos. Pensemos en nuestra historia, por ejemplo. ¿Cuál fue la orden? Quédense en la tierra para que les vaya bien. No se vayan a Egipto, pues le irá mal. Pero que yo no veo cómo nos puede ir bien aquí. Tú no lo ves, pero Dios sí. Hermanos, por fe andamos, no por vista. No podemos querer ver todas las cosas para actuar. Vamos a confiar en que Dios las ve. Y si Él nos dice que hagamos algo, vamos a hacerlo a su manera. Siempre va a ser mejor que la nuestra. Si hubieran creído lo que no veían por el solo hecho que Dios lo decía, hubieran obedecido y hubieran recibido la bendición de Dios. En tercer lugar, tercera aplicación: no hay forma de que nos vaya bien desobedeciendo. Hermanos, nuestra relación con Dios es una relación de rey súbdito, creador criatura, soberano siervo. La obediencia es importante. La historia de la humanidad es una historia de obediencia y desobediencia. Desde que Adán y Eva desobedecieron por la desobediencia de uno, vino el problema que tenemos nosotros ahora. Gloria a Dios que por la obediencia de uno podemos ser salvos. Pero es una historia de obediencia y desobediencia. Adán y Eva, luego viene la maldición sobre Caín, el juicio del diluvio, la torre de Babel, y ahí seguimos vez tras vez, Dios diciendo cómo deben ser las cosas y el hombre creyéndose Dios y diciendo: yo no lo voy a hacer así. Hermanos, es claro, clarísimo, que no somos salvos por nuestra obediencia. Somos salvos por la obediencia de uno, de Cristo. Sin embargo, eso no significa que la obediencia no es importante, porque la obediencia se constituye en la mayor evidencia de que ciertamente somos de Él. Ese es el punto. ¿Ustedes recuerdan al Señor Jesucristo lo que decía? ¿Y por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Si yo soy el Señor, obedéceme. Si tú no me obedeces, yo no soy tu Señor. ¿O es muy difícil de entender eso? La desobediencia es una fuerte evidencia de no conocimiento del Señor. Yo sé, hermanos, yo sé que nosotros no somos salvos por nuestra obediencia, somos salvos por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es la que nos capacita para obedecer. Así que una de las tantas cosas que Dios hace en nuestras vidas es capacitarnos para hacer su voluntad. Hermanos, ¿cómo es posible que pensemos que podemos desobedecer a Dios y que nos va a ir bien? Eso es imposible. al que no conoce al Señor Jesucristo, al que no se ha arrepentido de sus pecados, al que no ha clamado a Cristo para que lo perdone y lo salve, no hay forma que le vaya bien. Y aún en esos casos extraordinarios que parece que les va muy bien, eso es irreal, hermanos, porque tarde o temprano le va a ir mal. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Es por eso que dice un autor cristiano lo siguiente: en todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. No siempre la bendición de Dios es lo que nosotros interpretamos que es bendición, pero siempre lo es. Hermanos, ¿puede ser un cáncer una bendición? ¿Saben qué? Hay personas que Dios los ha postrado con un cáncer y allí postrados ellos se han arrepentido y se han convertido para tener vida eterna. Eso no tiene comparación. Así que ese cáncer se convirtió en la mejor bendición de sus vidas. Una nota pastoral para concluir. Mis hermanos, yo les animo a que oremos, que el Señor nos dé un espíritu deseoso de conocer y hacer su voluntad. Cuando usted escucha a alguien que le dice que la Biblia dice algo que a usted no le gusta, no empiece a argumentar inmediatamente. Diga, bueno, pero esta persona ama al Señor, esta persona conoce al Señor, déjame ver si tienes razón. No vaya a hacer cosa que yo me encuentre desobedeciendo a Dios. Es una actitud por la que yo estoy pidiendo, que el Señor nos dé la actitud. Dios le dijo claramente al pueblo: no entres a Egipto. Y ellos empezaron a racionalizar. Hermano, no dejes de congregarte. Ay, que tengo ciertas complicaciones. No trates ásperamente a tu esposa. Pastor, que usted no la conoce, yo no tengo que conocerla. No irrespetes a tu esposo. Pastor, pero que no irrespetes a tu esposo. No malgastes tu tiempo. Que usted sabe que como yo trabajo con eso, tengo que estar siempre ahí en la computadora. No malgastes tu tiempo. No ames el mundo. No, eso no es nada. Yo voy a esos sitios, pero yo no me ligo. Yo voy, pero yo no me emborracho. No ames al mundo. No seas independiente de la vida de la iglesia. No, que a mí no me gusta, yo soy poco sociable. No seas independiente de la vida de la iglesia. No te vistas indecorosamente. No, pastor, si usted ve a la gente del mundo, ese no es el patrón es Dios. Si la gente del mundo deja ver todo y tú estás dejando ver la mitad, no te sientas bien. No vistas indecoroso. Hermanos, que el Señor nos ayude y que el Salmo 143:10 sea nuestra petición. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y que seamos reconocidos porque amamos las Escrituras para ponerla por obra. Que el Señor nos bendiga con una vida que muestre que le amamos.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.